buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. Durante la próxima hora, como siempre, nos acompañarán la periodista, nuestra querida colega Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile y legislador del Partido por la Democracia, Jorge Tarut, ha pedido a la Cancillería convocar al embajador de Cuba, Adolfo Curbelo, para explicar las acusaciones sobre espionaje a venezolanos en el país, informa la agencia UPE. Y entre otras noticias, suspende Guardia Costera de Estados Unidos la búsqueda de dos balseros cubanos desaparecidos en las costas de Miami. Y también este martes, la Guardia Costera interceptó a una rústica embarcación con cinco cubanos en las costas de las playas de Hollywood, Florida, informa el diario The Sun Sentinel. Abogado cubano denuncia irregularidades en juicio y fusilamiento de los tres cubanos en el 2003, tras intentar secuestrar la lanchita de Regla. Diplomática cubana en Embajada de Alemania se refugia en Estados Unidos, reporta el portal digital Café Fuerte. Y el gobierno cubano rechazó proyecto de construir una mezquita en el casco histórico de la capital cubana con el financiamiento de Turquía, según informó Pedro Lazo Torres, líder de la comunidad musulmana de La Habana. Brote de cólera en campamento de presos en Guantánamo, reporta el periodista independiente Joanny Beltrán Gamboa en nota publicada en el portal Cubanet. También se suicida joven cuentapropista en Santiago de Cuba, informa el también periodista independiente Yosmani Mayeta. Organización Cubanao lanza campaña de cara a las próximas elecciones de término medio en los Estados Unidos, pidiendo a los exiliados cubanos que defiendan su derecho a viajar a la isla. Y empeora el estado de salud del subcontratista estadounidense Alan Gross. Finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Granma, mala calidad constructiva, falta de control y los maratones para concluir obras en saludos a determinadas fechas, algunos de los problemas en las obras que se ejecutan en Pinar del Río. Entrando en tema, como todos los días está Rumplarse ya presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Pendaja, Ofelia, así como a todos los que hasta ahora pues se suman a Cuba al Día.
Cari, interesante, anunciamos desde hoy esto que está fluyendo a última hora desde Santiago de Chile. Veremos a ver si mañana podemos ampliar el uso de la embajada cubana como centro de espía de exiliados venezolanos allí en Santiago de Chile. Muy interesante.
¿Cómo no? Muy interesante. Vamos a ver si podemos tener reacciones desde Santiago de Chile sobre esto que está rompiendo en este momento. Me llama la atención, Tomás, la actitud de esta diplomática cubana que llegó aquí y se acogió a la ley de ajuste cubano. Hay un Twitter, el último que ella lanzó, apoyando la campaña de los cinco en Alemania.
No me digas.
Sí.
Bueno, las cosas como están, imagínate.
Las cosas de Cuba.
Bueno, vámonos a Guantánamo, Cari. No, vámonos a Guantánamo, que ha habido una situación de esas que no salen en la prensa nacional. Ha regresado el cólera y en este caso un sector muy vulnerable, presos comunes. Tenemos en línea telefónica desde lo más oriente del territorio cubano al destacado periodista independiente Joanny Beltrán Gamboa. Joanny, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Bueno, sí, buenas tardes a usted, Tomás Cardoso, y al colectivo de Cuba al Día.
¿Qué está pasando por allá con el cólera? Nos hablas de algunos casos ayer reportados ingresados. Son presos comunes, ¿no? Si pudieras ofrecernos todos los detalles.
Sí, son presos comunes, sí. Desde el día 5 de octubre en el campamento de recursos de trabajo forzoso en Santa Rosa, Sabana, del municipio de Maicí, cuatro reclusos contrayeron cólera y se encuentran hospitalizados en el Hospital Octavio de la Concepción, en el municipio de Baracoa. Según Mirael Matos Gaínza, el recluso disidente que está en el mismo campamento y es la fuente de esta noticia, que las condiciones en dicho campamento son pésimas. La alimentación, aparte de tener mal gusto, está mal elaborada. El agua para el consumo humano no es potable y es traída en un carro de cisterna. Mirael también agrega que el baño está en malas condiciones de higiene. También dice que en varias ocasiones se le ha puesto en conocimiento al jefe del campamento, primer teniente Ángel Luis Legras. Después de este incidente, el mayor Eri Céspedes Sánchez, jefe de la prisión de Paso Cuba, y las autoridades sanitarias se personaron en el lugar para fumigar el campamento y todos sus alrededores con cloro para evitar la propagación de la epidemia. Mirael hoy en la mañana me llamó y me dijo de que un oficial ya lo estaba hostigando con respecto a las cosas de que él había hablado, y me dijo de que si tomaban alguna represalia con él, se iba a declarar en huelga de hambre.
Bueno, Cari, antes de pasar contigo, vamos a poner aquí, porque en la propia nota que tiene el portal Cubanet de Yuan están los nombres de los afectados con cólera. Se trata de Helio Diógenes, Aliani Gainza San Miguel y Ramón Acosta Cobas. Son los reos que han sido los nombres que él tiene contaminados con el cólera. Adelante, Cari.
No, imagínate, creo que es el peor de los lugares donde puede surgir un brote de cólera, porque lógicamente la carestía de higiene, la mala alimentación, la promiscuidad en los baños, o sea, hay toda una serie de factores dentro de el sistema penitenciario, pues lo hace más frágil a que este tipo de brote, aunque fumiguen, pues continúe, Tomás, porque no existen las condiciones sanitarias en ningún aspecto, ni con la comida, ni con el manejo de ella, ni con los platos de lata, con los que te dan de comer. O sea, hay toda una serie de circunstancias que rodean a las prisiones cubanas, que donde hay un brote de este tipo, lamentablemente es difícil de controlar.
Exactamente, Joanny, nos hablabas también, y es bueno, Cari, que participes en esto, que ayer... ¿Cómo no? Según lo que has obtenido en las últimas horas, también hay un serio brote de dengue que afecta a la capital guantanamera. Es el problema con el abasto de agua. Nos gustaría que nos abundara sobre esta noticia.
Bueno, sí, la población guantanamera está bastante preocupada por el incremento del dengue que hay en la provincia, y los hospitales están todos abarrotados de dengue o de sospecha de dengue. Toda persona o infante que acude a cualquier cuerpo de urgencia en la provincia con síntomas de febril inmediatamente es ingresado. Incluso ya la autoridad de la dirección de la provincia ya han tenido que obtener otras medidas, como coger escuela y otros organismos para hacer sala emergente por la gran cantidad de epidemia que hay en estos momentos en la provincia. Y una situación muy triste y dolorosa es que ya el hospital pediátrico Pedro Agustín Pérez de la provincia de Guantánamo, ubicada en el 8 oeste entre 5 y 6 sur, lleva más de 36 horas sin agua potable. Y ayer se personaron algunos dirigentes de la provincia con pipa para poder abastecer, o sea, el hospital y tratar de amedrantar la situación en este hospital. Henry Coto Guzmán, quien tiene a su hijo de 5 meses en la sala de ortopédica, en la cama 25, que fue ingresado también por sospecha, o sea, de dengue, porque el niño él lo llevó con síntomas de fiebre y lo dejaron ingresado, está bastante preocupado con esta situación. Además, él me explicó que además de la falta de agua, están todos los niños regados, el que está operado, el otro, es decir, hay un constante mezcla de diferentes niños con diferentes enfermedades. Y Cuba se jacta en los medios de prensa internacionales de decir de que es una potencia médica, y hoy por hoy uno de las mayores angustias que existe en la población cubana guantanamera es cuando uno acude a una institución médica que se da cuenta de la falta de respeto, el sentido, se ha perdido el sentido de humanismo y todo el sentido en general. Estas son cosas que la prensa oficial no la pone en conocimiento a la población ni a nada por el estilo, se lo mantiene oculto para ellos darse a la luz de que son una potencia médica y que son los mejores del mundo o que están entre los mejores del mundo. Y es muy bueno que la opinión pública internacional y todo el mundo conozca la situación que hay en Cuba con el problema de la salud.
Cari, ¿qué te parece el Hospital Provincial Pediátrico de Guantánamo? 3 días sin agua.
Aquí lo preocupante es que todo hospital en Cuba siempre, ¿no?, ha tenido una sala de infecciosos con ciertas regulaciones, especificaciones para las personas que están ahí ingresados. Y justamente cuando hay un brote de cólera, cuando hay un brote de dengue, cuando existe casi una epidemia generalizada, ves la falta de precaución, diría yo, la negligencia de no tener una sala de infeccioso donde separar a las personas contaminadas, porque esto puede crear, sencillamente, como dice Joanny Beltrán Gamboa, al estar todos juntos en el mismo lugar, pues pueden contagiarse los que no estaban enfermos. Pero bueno, como bien señala él, eso no lo puede admitir la prensa castrista, porque ellos son los culpables de eso.
Joanny, no, se nos acaba el tiempo, pero si pudieras brevemente decirme cuál es la razón que no llega el agua en los últimos 3 días a través del acueducto al hospital.
Bueno, me explicó el joven Henry Cordo Guzmán que era por rotura de la turbina y que, bueno, ¿qué pasa? Estos son equipos que son viejos, llevan tanto tiempo y que el gobierno, en vez de los recursos, gastárselo en las cosas que realmente le hacen falta a la población, no lo hace. Lo que sí, evidentemente los recursos lo gastan en tener todos los tanques llenos de combustible, de las máquinas de la policía, de las motos Suzuki, para perseguir a personas pacíficas indefensas. Para esto, ni para, es decir, no tienen recursos para ambulancia, o sea, gasolina para la ambulancia, ni existe gasolina para algo de emergencia, pero sí para sus carros y sus bienes. En eso es que el gobierno gasta todos los recursos. Le hablo de la ambulancia porque aquí en la provincia de Guantánamo, cuando se llama también a un servicio, es decir, al 104, que es el SIUM, te dicen de que hay una sola ambulancia y que, ejemplo, está puesta para casos graves, y cuando no está que para un municipio, está para aquí y está para allá. Todo es un cuento, todo es una mentira, y todos los recursos y las cosas van a parar en manos de los hermanos Castro.
Gracias, Beltrán Gamboa, desde Guantánamo. Vámonos a una pausa.
Gracias a usted, al colectivo de Radio Martí, que Dios lo bendiga.
Gracias, Beltrán. Vámonos a la pausa, Juan. De regreso, desde Santiago de Cuba, el también periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante 1 minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos. y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
La rama juvenil de la Unión Patriótica de Cuba desarrolla sus actividades en todo el oriente del país. ¿Cómo se acercan los jóvenes y qué propuestas les hacen? Es el tema de hoy en Contacto Cuba, que pueden escuchar a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche con Jorge Ignacio y Luis Felipe. Los esperamos.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio habitual, Cuba al Día, este martes 7 de octubre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico desde Santiago de Cuba con el periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada. Yosmani, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme a su programa.
Bueno, pues es un placer, Yosmani, de parte de Cari mía. Acabas de poner una nota, sucedió nuevamente un suicidio de un joven contrapropista, se lanzó al vacío desde un edificio multifamiliar en Santiago. ¿Qué pasó?
Así mismo es. Ayer, 6 de octubre, en horas de la tarde, un joven de 27 años de edad se lanzó de un edificio multifamiliar en una de las principales avenidas de Santiago de Cuba, en los edificios 18 plantas de la avenida Victoriano Garzón. Desde el piso 15 se lanzó este joven. Era contrapropista, vendedor de discos.
¿Y qué razón pudo haber tenido alguien que tú hayas podido averiguar, un hombre tan joven, ¿no? 27 años, contrapropista, quitándose la vida? Indudablemente Cuba tiene una alta tasa, ¿no?, de suicidios, y lo comentábamos Tomás y yo en el preparativo del programa, pero los familiares han dicho algo, vivía solo, la familia, en fin, algo que pueda señalarnos darnos un indicio de una motivación para un suicidio de un hombre joven, contrapropista, que quizás estaba teniendo en este momento una oportunidad, ¿no?, económica dentro de la isla.
Sí, los familiares aún no se han pronunciado y va a ser muy difícil porque los medios televisivos, los medios estatales acá en Cuba y en Santiago de Cuba responden a los intereses del sistema. Y no ni sacado la noticia. Hoy estuve escuchando la radio y viendo la televisión local acá en Santiago de Cuba y no se han pronunciado. Lo que sí, la prensa independiente hemos podido dejar claro lo sucedido de este hecho, pero aún está en proceso de investigación. Espero que a finales de semana sepamos ya lo sucedido con este hombre, cuáles fueron los motivos reales del suicidio, porque aún no sabemos, aún la prensa independiente no sabe en realidad lo que motivó a este señor a llevarlo a suicidarse.
Otro ángulo, Yosmani, tú estuviste allí, hay incluso fotos, tú estuviste ahí en este lugar ayer por la tarde. ¿Cómo pudiste realizar esta labor periodística dada las recientes amenazas y nuevas regulaciones publicada en los diarios oficiales que quieren buscar la prohibición de que los cubanos usen pues la tecnología, los teléfonos celulares para tirar fotos y demás? Cuéntanos, ¿ya eso se enforzó allí? ¿Hubo vigilancia policial por parte de los transeúntes, los cubanos, los periodistas como tú que trataron de llegar?
Ya, en las 2 horas y media que estuve en el lugar, en el lugar del hecho, de lo sucedido, pasaron por allí alrededor de 300 personas, pero un promedio de 50, 60 tomaron fotos, tomaban, se iban, llegaban otros, la tomaban y se iban. Pero en el momento que estuve allí, a 3 personas le fueron retirados sus celulares y cámaras, porque la policía y los agentes de la seguridad del Estado que estaban presentes en el lugar del hecho lo vieron fotografiando públicamente, y a estos ciudadanos cubanos le fueron retirados sus móviles y cámaras para que no sacaran a la luz pública lo sucedido en este lugar.
Me llama la atención, Giovanni, veo que en la foto hay una serie de personas curiosas, ¿no?, mirando el cadáver, vecinos, ¿sí?, a alguien que nadie te ha podido decir si lo conocía, si había algún antecedente, porque indudablemente siempre llama la atención en una persona de tan joven, y bueno, pues indudablemente hasta ejerciendo un trabajo, ¿no?, por su cuenta propia, conocer algún detalle, los vecinos no han querido hablar, ¿por qué guardan ese silencio? ¿Por qué el miedo a decir, yo lo conocí, pobrecito tenía un problema familiar o emocional o sentimental o económico? Eso no es un delito.
Claro. No, ¿qué pasa con este joven? Este joven no era del reparto donde se suicidó. Este joven era de uno de los repartos más famosos acá de Santiago de Cuba, donde vivían anteriormente personas con mayor poder adquisitivo.
Vista Alegre.
Se suicidó en pleno centro histórico de la ciudad, en el centro ahí, en la avenida Victoriano Garzón. Uh-huh. Muy pocas personas, de las que cuando estuve presente yo allí, lo conocían. Yo pude saber porque me acerqué a un oficial de la PNR y le pude preguntar de dónde era el joven y qué edad tenía. Pero cuando le pregunté su nombre, no me quiso dar su nombre. Y me dice, yo te conozco, Mayeta, yo sé para qué usted lo quiere, ¿no? Como diciéndome que ya me conocía, porque en otras veces yo he estado detenido en diferentes estaciones policiales y estos muchachos de la PNR, que entiendes, a mi saco, que ellos conocen la situación, los demás sacó y vive el cubano, en Santiago. Ya estos mismos oficiales de la Policía Nacional se hacen amigos de los periodistas independientes, de las personas que luchan por la libertad democrática en Cuba, no así los agentes de la seguridad del Estado. Cuando me vieron los agentes de la seguridad del Estado, ya yo había terminado de grabar lo que quería grabar y ya me paré como un transeúnte más que pasaba por el lugar a observar lo sucedido.
Mayeta, se nos acaba el tiempo, un minuto. Tu perspectiva de un tema que es tabú a nivel del oficialismo, nunca se habla, a pesar de los santos índices, como dijo Cari, de la cantidad de suicidios en Cuba. ¿Cómo está eso en Santiago? ¿Crees tú que ha habido un incremento? ¿Qué nos puede decir en este último año? ¿Cómo está esa situación?
Sí, el año anterior ha existido acá en Santiago de Cuba. Vale destacar que en la historia de estos edificios acá en Santiago de Cuba, en el edificio 18 plantas, han ocurrido 5 suicidios en esta parte. Los 4 primeros, hasta hace 3 meses, que fue el último señor que se tiró, fueron por problemas económicos, faltantes de sus empresas. Muy pocos han sido por problemas matrimoniales, por situación de divorcio. Este último, no sé decirle porque está en proceso de investigación, pero siempre fue por problemas económicos, de desvío de dinero, de faltantes de sus empresas, en restaurantes. Y es lo que le puedo decir, un incremento masivo, no solo de suicidio de quedarse de un edificio, de lanzarse de un alto piso, sino también de personas que se han ahorcado, se han muerto en playas, por problemas. Claro. Económicos en sus empresas.
Gracias, Yosmane, periodista independiente de Santiago de Cuba, Yosmane Mayeta Labrada. Extensivo a ti las gracias, Cari. Dios mediante, mañana de nuevo aquí, como siempre, a las 3, mitad de semana, ya mañana miércoles. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, ya entrando al estudio, como todos los días, está ahora nuestro colega Omar López Montenegros y nuevos invitados en esta tarde de martes 7 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, este martes 7 de octubre, en breve una invitada de lujo especial aquí en nuestro espacio, desde la vieja Europa, desde la querida República de Polonia. Pero antes, como todos los días, está ahora dándole la bienvenida a nuestro querido colega Omar López Montenegro.
Bueno, pues un placer, la verdad, estar aquí, Tomás, un día como hoy. Buen día, un día con mucho sol y mucha luz.
Buen día y muchas noticias contradictorias. Resulta ser, y nos encantaría tenerlo aquí en Cuba al Día para compartir con él pues estas opiniones, pues aparentemente ha llegado casi 14 años después al sur de la Florida, según una noticia que tiene el Miami Herald, uno de los abogados de la defensa de los 3 afrodescendientes de origen cubano que súbitamente fueron fusilados en el 2003 en Cuba por tratar de llevarse a la lancha de regla. Él ha dicho en entrevista, este abogado, miembro de la defensa en aquel momento, de estos tres jóvenes, que la fiscalía cometió múltiples violaciones e irregularidades. Mi pregunta hacia ti, Omar, tardó 13 años, ¿por qué no lo denunció en su momento?
Sí, yo creo que sinceramente y con el mayor respeto, y muchas veces pues la gente pone como excusa el clima de represión que existe en Cuba y eso, pero lamentable es que estas cosas se sepan 14 años después, cuando la persona sale de Cuba. Yo creo que incluso teniendo en cuenta un abogado, hay cierto...
No, y más abogado de la defensa.
Eso es lo que te iba a decir, abogado de la defensa, con un sentido de cierta ética profesional, podía haber dicho eso en su momento. Tal vez pudiera haber marcado una diferencia, ¿no? No vamos a decir que a lo mejor el régimen cejara o no en su intento de ejecutar a estos jóvenes, pero hubiera dado margen a muchas cosas, ¿no? Digamos, apelaciones, presentaciones en organismos internacionales. Mucho se pudo hacer. Lamentablemente los muchachos fueron ejecutados y ahora, 14 años después, nos enteramos de esto.
Claro. Sí, cosa rara. Omar, finalmente, de la prensa nacional, no sé si se te hace común, te hace ruido en el oído hace mucho tiempo atrás, según Granma, problemas en la mala calidad constructiva, falta de control, maratones para cumplir obras en salud a determinadas fechas sin calidad alguna, son algunas de las causas que ocurren en las obras de construcción en la ciudad de Pinar del Río. Yo diría que no es en Pinar del Río, en el país entero. Me llama la atención que el propio diario Granma pues tiene una foto de una comunidad construida donde la carretera pavimentada antes de mudarse los nuevos residentes ya se había echado a perder.
Caramba, no, yo te iba a preguntar si esa noticia que me estás dando es de ahora o es de 1968, porque sinceramente ese ha sido el patrón de las obras de construcción en Cuba. Te puedo decir sinceramente, mi propia hermana que trabajaba en el hospital, hermano Almejeira, una de las obras monumentales y una obra cumbre, por decirlo de alguna manera, de la construcción en Cuba, cuando lo inauguraron había goteras en el último piso, así que no hay nada nuevo en esto sin contar los famosos episodios que unos dicen que es mentira, otros dicen que es verdad, del famoso cine construido con la concretera adentro y todo este tipo de cosas que ha pasado en Cuba.
Vamos a una breve pausa, Omar. Ya de regreso nos informa la producción una destacada académica desde Varsovia, Polonia, para Cuba al Día. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 7 de octubre del 2014, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica desde Varsovia, la capital polaca. Es un placer presentar acá en nuestro espacio a la académica, la doctora Malgorzata Balewajka. Buenas tardes, doctora. Bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Martí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer, doctora, profesora usted de la Universidad de Varsovia, especialista en historia de América Latina. Un placer y bienvenido aquí a Radio Martí.
Mucho gusto.
Bueno, pues un placer para nosotros contar con ustedes desde la vieja Europa. Nos gustaría iniciar doctora, con la percepción suya, toda una especialista en América Latina, en su alumnado en la Universidad de Varsovia, ¿cuál es la percepción que tienen los estudiantes en Polonia sobre la realidad de lo que ocurre en Cuba?
Bueno, yo trabajo en la Iberística, es el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, pues se trata de los jóvenes en particular interesados en los temas latinoamericanos, pero desde hace años se nota muchísimo interés por Cuba, porque por ejemplo yo dirijo las tesinas de licenciatura y bueno, cada año aparecen personas que quieren escribir sobre Cuba. Por un lado se trata también de la música y es la gente interesada en la cultura sobre todo, pero aparecen también muchas tesinas sobre los temas políticos, la situación actual en Cuba.
Doctora, me gustaría hacerle una pregunta en este sentido. ¿Cuáles son los temas fundamentales, más allá del tema de la cultura, que sabemos que impacta en muchos lugares fuera de Cuba, pero en temas más políticos y sociales?
Sí, pues escriben los estudiantes y como digo desde hace años sobre la inmigración cubana a los Estados Unidos, sobre la personalidad de Fidel Castro y su modo de la política, sobre la Iglesia Católica en Cuba, sobre por ejemplo la oposición anticastrista hasta el año 2007, un trabajo muy interesante. Bueno, también una tesina dedicada a los blogs cubanos y a Ani Sánchez y también otros autores. Es decir, son temas distintos, pero se mantiene este interés, es muy visible por lo menos en nuestro departamento y en nuestros estudios.
Doctora Nalevaika, ¿tienen ustedes en las instituciones universitarias, ustedes tienen intercambio con universidades cubanas?
No. No, de lo que sé yo, bueno, hace muchísimos años cuando, bueno, Polonia también era un país distinto, entonces sí, viajaban los estudiantes a Cuba con un sistema de becas e intercambios, y ahora esto no funciona. Viajan algunos estudiantes, pero por su iniciativa propia, por sus contactos con los cubanos, etcétera, etcétera, pero son sobre todo los interesados en la música que, bueno, vienen, viajan para practicar, etcétera, etcétera, pero no es un sistema de intercambio académico, nada de eso.
Doctora Nalevaika, usted hablaba también del tema de, digamos que una tesis sobre la oposición anticastrista en Cuba. ¿Cuál es la visión, cuáles son las opiniones, teniendo en cuenta un país como Polonia, que encabezó pues el movimiento más numeroso y más aglutinador en la lucha contra los países comunistas? ¿Cuáles son las opiniones de sus estudiantes sobre el tema de la oposición en Cuba?
Bueno, en general, mucha solidaridad con la oposición. En general, y bueno, ya para no hablar solo del medio académico, los jóvenes en Polonia no consideran Cuba, bueno, sin saber mucho de la situación, para ellos Cuba es sobre todo un país comunista, pero muestran actitudes anticastristas, pero es también por el comunismo, por la herencia del comunismo, Cuba es asociada con un tipo de atraso. En cambio, es un poco distinta la actitud de los que estudian los temas cubanos, que se dan cuenta de muchos procesos que se desarrollan ahí y sobre todo de la formación de la sociedad que, bueno, se opone y que, bueno, demuestra la conciencia ciudadana.
Doctora Nalevaika.
La sociedad civil, eso es lo que interesa mucho, claro, a los que estudian los temas cubanos.
Exacto. En ese sentido, doctora, me gustaría preguntarle, en algunos sectores fuera de Cuba se ha tratado de vender la imagen desde que Raúl, el hermano de Fidel Castro, asumió el poder en el 2006, de que se están haciendo reformas. Incluso hoy pues ha habido declaraciones de funcionarios del Parlamento Europeo que están en disposición pues de ayudar y en el proceso de reformas en Cuba. Ustedes ahí en la academia ahí en Polonia, en la universidad, más los estudiantes, ¿cómo interpretan ustedes este proceso de reformas en Cuba? ¿Son genuinamente reformas o son insuficientes?
Bueno, había cierta ilusión porque uno intenta esperar todo lo mejor, pero tampoco se esperaba efectos inmediatos. Y más o menos la opinión general es que sí, se notan algunas reformas económicas, aunque no, eso no quiere decir ninguna garantía para los que quieren emprender la actividad económica, ni mucho menos una protección de parte del Estado. En cambio, sigue siendo represivo el régimen en cuanto a la política. Es un modelo que, bueno, no inspira muchas esperanzas. En cuanto a la cooperación con la Unión con la Unión Europea, yo creo que por un lado sí, se trata también de hacer negocios, pero por otro lado es la política de cierta manera tradicional europea, y de cierta parte eso se dio en cuanto a Polonia, y más tarde se hicieron esos intentos frustrados, como resulta en cuanto a la Unión a Rusia, que se trata de implicar en la cooperación económica, la cooperación cultural, para ablandar un poco el régimen. Que si existen lazos de cooperación, entonces el régimen tiene que ceder, porque, bueno, se forma una nueva realidad. Entonces, puede ser que la política europea en cuanto a Cuba también tiene que ver, o hay que analizarla en esta perspectiva.
Doctora Nalevaico, usted mencionaba el hecho esta tesis que algunos la llaman de compromiso constructivo, una tesis que se ensayó en Sudáfrica, pero demostró el régimen de la apartheid no se dio, y se dio finalmente pues ante una huelga general, tal vez fenómenos similares como sucedieron en Polonia, las huelgas de solidaridad, etcétera. En su manera de ver las cosas, ¿cree usted que esta política de la Unión Europea tiene futuro en Cuba? ¿Que a través de tal vez un compromiso económico se puedan lograr cambios políticos? ¿Usted cree que hace falta algo más?
Primero, Cuba no es un punto de referencia principal para los países europeos. Entonces, no sé hasta qué grado se puede realizar esta política de manera así consecuente. Por otro lado, también depende mucho de la actitud del régimen. Es decir, cuánto el régimen puede ceder o está dispuesto a ofrecer a cambio de esta cooperación. Y al parecer, los negocios sí, pero no hay ninguna decisión política, no hay ninguna promesa, no hay... lo que es muy importante, porque bueno, es de esperar un cambio político en Cuba muy importante por la edad de los dirigentes. A mí me parece que las autoridades cubanas no preparan este cambio. No tenemos que ver con un fenómeno de la transición. No se busca herederos, no se intenta establecer algunos contactos con la oposición. Es decir, no estoy segura si esta política puede dar frutos.
Doctora Nalevaika, hablando de Rusia, recientemente Vladimir Putin y la Federación Rusa le condonaron la deuda histórica al régimen de La Habana, que venía desde la época de la extinta Unión Soviética. Se habla por parte de Occidente que hay un interés de Rusia geopolítico en Latinoamérica y que Cuba sería el punto de partida. ¿Cree usted que sería Rusia hay un interés de revivir viejas alianzas?
No creo. Sinceramente no lo creo, porque Putin tiene los conflictos más cercanos y es más bien hablar, y es esta retórica del siglo pasado un poco, pero no creo que Putin quiera en serio meterse en Cuba, y además no me parece un proyecto muy viable por la situación en Cuba también.
Doctora Nalevaiko, usted mencionaba, y volviendo un poco al tema de la oposición en Cuba, mencionaba que pues la juventud en Polonia, por ejemplo, tiene simpatías por la oposición, considera pues a Cuba como un país atrasado por la herencia del comunismo, lo cual es muy real. Entonces mi pregunta va en el sentido de qué se pudieran hacer desde países como Polonia, tal vez otros países que también han sufrido las experiencias de vivir bajo una dictadura comunista, qué se pudiera hacer para conectar más con esta sociedad civil, ayudarla a potenciarse y de alguna manera articularse.
Bueno, se hace un poco porque, por ejemplo, este comité de solidaridad organizado por el expresidente Lech Wałęsa hace un par de años organizó un evento con los representantes de la oposición cubana invitados a Polonia, pero bueno, en realidad es más bien una un acto simbólico, una demostración de la simpatía, también del reconocimiento de las personas que siguen luchando contra el régimen. En realidad, pues no se puede esperar una, no sé, cooperación económica, ayuda económica muy efectiva en cuanto a Cuba, porque yo creo que en gran parte por falta de tradición de esta cooperación. Bueno, en cuanto al turismo, eso sí, pero el turismo es otra cosa porque va la gente que luego está, bueno, aislada en estos hoteles y no entra en contacto con la sociedad cubana. Pues de parte de las autoridades polacas o de las organizaciones polacas, instituciones polacas, no veo, bueno, la simpatía sí, pero no se comprometen mucho en fortalecer los contactos con Cuba. Y en general con América Latina, eso no solo, bueno, sí hay declaraciones que, bueno, hay que intensificar nuestros contactos con América Latina, pero eso no se hace realidad simplemente. Y el caso de Cuba no es en especial cubano, sino bueno, esta distancia y falta de la tradición de contactos, pues hacen difícil, bueno, habría que construir estos contactos y esta cooperación desde, bueno, casi las bases.
Quiere decir, para resumir, doctora, que en realidad los actos son más bien simbólicos, pero no hay medidas concretas.
Sí. Sí, bueno, hay información, pero tampoco muy difundida, pero hay información, son sobre todo actos simbólicos y faltan bases institucionales.
Doctora Vallevay, que este programa donde usted está participando, Cuba al Día, lo escuchan muchos cubanos opositores que, como usted sabe, no tienen la alternativa de los medios de prensa libre en Cuba, que solo están en función de los simpatizantes del gobierno. Para eso existe Radio Martí. Me gustaría que usted aprovechara esta oportunidad y, con la experiencia que tuvo Polonia de crear un movimiento disidente y opositor que dio al traste con el comunismo, ¿qué mensaje le daría usted a los disidentes cubanos que le escuchan?
Pues sí, partiendo de la experiencia polaca, es el problema de la unidad. En Polonia eso, a la hora de luchar, resultó bastante fácil, todos unidos en contra del, bueno, sí, enemigo común. Y eso funcionaba muy bien y yo creo que a eso se debió la victoria. Y bueno, luego ciertos problemas en Polonia aparecieron cuando, empezaron las polémicas ideológicas muy acaloradas y guardando sus diferencias, lo más importante es saber cooperar por encima de estas diferencias y guardando la unidad, tanto a la hora de la lucha y luego, bueno, yo estoy segura que, bueno, va a terminar el régimen en Cuba, pero entonces la situación, juzgando por las experiencias polacas, no será mucho más fácil, porque se tratará de construir una nueva realidad. Y en aquel momento será muy importante cooperar y no, bueno, reñir, porque Cuba, yo creo, necesita unidad.
Gracias, doctora. Especial para nuestro espacio desde Varsovia, Polonia, la académica, la doctora Barevajka, académica de la Universidad de Varsovia, especialista en historia de América Latina. Un placer como siempre, muchas gracias. Y ya como todas las tardes a esta hora, presentando también a nuestra querida colega Lisandra Díaz, que nos viene a dar un adelanto de qué trabaja nuestra página digital.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien,
gracias.
Bueno, ¿viste? Entrenaditos muy bien, amigo.
Eso se escucha muy bien, tengo que aceptarlo. Bueno, pues tengo como siempre mis recomendaciones, amigos, para que ustedes entren a nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo, por supuesto, con las más leídas. Una de ellas es esta petición que se les hace a los cubanoamericanos para que voten a favor de sus derechos de viajar a Cuba. Es un trabajo que reseñamos de la publicación digital Cuba Now, Cuba Ahora, que lanzó este lunes su primer anuncio de televisión para hacer un llamamiento sin precedentes hasta ahora a los cubanoamericanos para que voten para proteger su derecho de visita a Cuba. Es un fuerte mensaje a los políticos que siguen aferrándose a políticas de línea dura.
Invitamos, Omar, a nuestros oyentes. Mañana vamos a tener aquí probablemente, y si no el jueves, a Ricardo Herrero para que nos explique en qué consiste el proyecto.
Yo quisiera que me expliquen en qué consiste la línea dura. Eso nunca lo he entendido muy bien, pero bueno. Esperaremos hablar con esta
hablar persona. Con Ricardo, ¿cómo no?
Por lo pronto pueden ir calentando el tema, enterándose de qué se trata en nuestra página web martinoticias.com. Empiezan por este artículo y mañana ya están listos para Cuba al Día y para todo este debate, porque yo creo que va a estar muy bueno. ¿Verdad que sí, Omar?
Claro.
Todos los debates siempre son buenos. Lo malo es cuando no hay debate. Donde no se puede debatir, sí hay línea dura. Se llama Cuba.
Voy con otra de mis sugerencias, amigos, y es la historia de esta madre que asegura haber llegado a Miami Beach con sus dos hijas en una balsa desde Cuba. Las autoridades temen que se trate de un caso de contrabando porque no encontraron ninguna embarcación en el área, pero hasta ahora eso es todo lo que se sabe. No tenemos contacto aún con esta madre o sus dos hijas, y yo creo que esta es una historia que valdrá la pena seguir.
Hay que seguir mucho, sinceramente, no creo que haya podido venir en una nube desde Cuba con su dos hijas. Sinceramente, hay mucho que investigar en este caso.
Entérese de otros detalles en nuestra página, por supuesto. Otra de las sugerencias que le traigo, amigos, es esta, la llegada de opositores cubanos a Miami para participar en talleres de derechos humanos. Van a poder encontrar, por supuesto, la nota escrita, como siempre, con los detalles de los recién llegados, Damaris Moya, Ramón Jiménez, José Ramón Borges, y van a poder encontrar el video con las declaraciones que dieron a TV Martí.
Un adelanto, Lisandrita, con tu permiso, Omar no va a jugar en la alineación regular hoy, así el PIS 7 ponchos en los últimos 8 turnos al bate.
Bueno, sinceramente, más que merecido, estas son las grandes ligas, hay que rendir.
Gracias, Lisandra, por todo, como siempre, un placer. Te esperamos ya mañana miércoles de nuevo aquí, como siempre, a esta hora en Cuba al Día. Gracias a nuestro querido colega Omar López Montenegro, como todas las tardes aquí en este debate de nuestro espacio, y con Lisandra, especialmente con Lisandrita. Las gracias también a nuestro técnico de siempre, Juan Pendaz, y la producción a cargo de Ofelita Oviedo. Tuvo el placer de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolo, como siempre, mañana miércoles, de regreso a las 3 aquí en nuestro espacio.